La letra con sangre entra, con Jaydon Rowan.
Somos palomas de la paz, infectadas.
Conflicto no es lo mismo que abuso, de la obra Macaya y Amaca. Este ensayo, que se presenta en forma de una conversación entre Laura Macaya y Belén Soto del colectivo Amaca, nos invita a reflexionar sobre un fenómeno contemporáneo cada vez más prevalente. En el texto se analiza cómo, en una era marcada por las redes sociales, por grandes polarizaciones, subjetividades neoliberales y el crecimiento de identitarismos, los conflictos personales se presentan en público como formas de abuso. Chistes, miradas, gestos o malos entendidos pueden ser tildados de formas de violencia. Conflictos que escalan y que no se saben gestionar por las personas involucradas. En la actualidad, estamos siendo testigos de multitud de acusaciones, denuncias públicas, escarnios, cancelaciones y otras maniobras para masacrar la imagen pública de personas en todo tipo de contextos y situaciones. Linchamientos públicos de personas que en muchos casos esconden conflictos interpersonales pésimamente encarados y resueltos. Comunidades que se rompen y pierden el control sobre la gestión de su malestar y sus relatos. Igualmente, no podemos olvidar que en el seno de las comunidades también se dan agresiones racistas, machistas o clasistas con las que tenemos que aprender a lidiar. Desde una perspectiva feminista y antipunitiva, y buscando dotar de poder y autonomía a las comunidades para gestionar sus propios conflictos, la publicación abre una interesante reflexión que nos ayuda a salir de la coyuntura presente, que está marcada por la reactividad y el moralismo. El texto reconoce que, citando textualmente, en la actualidad muchas percibimos una carencia de ternura, de atención y de la posibilidad de escucha atenta entre unas y otras. Esto está dando lugar a multitud de conflictos y tensiones en el ámbito de lo íntimo. Conflictos de género, de clase, de raza o marcados por relaciones de poder asimétricas. Frente a esta situación, en lugar de desarrollar la capacidad de escucha, vemos un aumento de posturas punitivas que exigen formas de castigo cada vez más graves como respuesta a la multitud de supuestos abusos que estamos experimentando. Por ello, en la publicación se ahonda qué significa el antipunitivismo. En la actualidad, el Estado ostenta el poder de hacer justicia y de organizar la violencia jurídica y policial. El punitivismo reconoce y reivindica este poder como la única herramienta para solucionar cualquier tipo de problema social. Así, como afirma Macaya, el punitivismo sería la tendencia a priorizar las estrategias de castigo para la resolución de problemáticas cuyos orígenes son tanto sociales como estructurales. Lamentablemente, esta respuesta punitiva y la rama coercitiva del Estado normalmente generan más problemas que soluciones. Estas respuestas punitivas no acaban con los conflictos o supuestos delitos, puesto que por lo general nunca intervienen en sus causas. Castigos y penas tienden a individualizar los problemas y no atender a los contextos que fomentan y condicionan estos delitos. Desde una perspectiva punitiva, los problemas sociales se abordan siempre como asuntos personales. Con esto perdemos la capacidad de abordar las violencias y las agresiones desde marcos y métodos que van más allá de lo punitivo y que tienen la transformación y la emancipación de las personas como objetivo. Como señala Macaya,
a través de esta tendencia individualizante, se produce una particularización del riesgo, que parece señalar que las causas de nuestros miedos y ansiedades tienen que ver con las conductas y ataques particulares.
La tendencia neoliberal a individualizar, particularizar y escindir el sujeto de la sociedad nos hace confundir problemas estructurales con conductas individuales. Además, el punitivismo suele atacar y afectar en mayor medida a personas con menos recursos económicos o que ya están sometidas a otras formas de exclusión social. El punitivismo actúa sobre los sujetos más débiles y somete a más control policial a poblaciones marginalizadas, moralizando así las conductas y las vidas de las personas pobres. Con todo esto, el poder punitivo genera una falsa expectativa de protección que vacía de poder colectivo y de herramientas de gestión a las propias comunidades. Es una transferencia del poder comunitario a las instituciones y cuerpos del Estado. Como señala Macaya,
el feminismo en los últimos años ha colaborado con este aumento de la senda punitiva. Lamentablemente, la solución punitiva construye y da forma al problema que pretende erradicar.
Entender esto es crucial en un momento histórico marcado por la sospecha, la polarización y la individualización del malestar. En este contexto, se populariza la idea de que la seguridad es la ausencia de ataques interpersonales, en lugar de pensar que la seguridad tiene que ver con tener un trabajo digno, derecho a la vivienda o una vida no marcada por la precariedad. Este contexto de miedos, ataques interpersonales y a microformas de violencia contribuyen, según la autora, a generar subjetividades conservadoras y puritanas. Por ello, Macaya defiende que es importante abordar las consecuencias del punitivismo desde los feminismos, puesto que a la larga la mujer, bajo este prisma, se constituye como una víctima que ha de ser protegida por el Estado. Desde el punitivismo, se refuerzan identidades de género replegadas sobre sí mismas, en lugar de contribuir a generar relatos que ayuden a empoderar y a crear subjetividades más valientes. Por todo esto, Macaya defiende que hay que escapar de los relatos que hacen de las mujeres personas vulnerables y que las presentan como seres que no pueden asumir riesgos o asumir conflictos o situaciones incómodas. Por ello, escribe que como feministas, si tuviéramos interés en resolver las situaciones de las mujeres y sus comunidades, y no en demostrar en público lo enfadadas que estamos, quizás podríamos intervenir sobre el marco para pensar juntas formas de acompañamiento, indicadores y herramientas para resolver mejor estos procesos. En ese sentido, se defiende la necesidad de pensar en otras formas de gestionar los conflictos para evitar que escalen y finalmente estallen bajo la forma de un supuesto abuso, que ha de ser resuelto por el Estado y sus aparatos represores. Reconocer la estructuralidad de los malestares que nos afectan es el primer paso para buscar respuestas colectivas y no individuales al malestar. Las desigualdades son siempre estructurales y el Estado no es un agente neutro. Por ello, esta obra nos invita a reflexionar y a repensar otras formas de abordar y gestionar nuestro malestar colectivo. En sus páginas se defiende que el enfado no justifica volver a posturas reaccionarias o esencialistas. En ese sentido, es un libro valiente que nos obliga a repensar las formas hegemónicas de analizar los conflictos y las subjetividades imperantes. Sin duda presenta un debate complejo y por ello importante.